Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es Otra Historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Y Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Y Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Y Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
Y David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Hoy os llevamos a descubrir los detalles más escabrosos del reinado de Felipe IV, el más borbón de los Austria, y sacamos a la luz todos sus escándalos, pasiones, aficiones, líos y gustos, mezclados con mucho, mucho sexo, que eso siempre ayuda. Empieza...
¡Esto es Otra Historia!
Hola, soy Felipe IV, rey y emperador de todas las Españas. Me conoceréis porque he sido el mayor terrateniente de la historia de España. En mi reino sí que no se ponía el sol, aunque luego empecé a perder terreno. Si queréis pasar un rato de cachondeo a costa de mi mandíbula batiente, de padre y muy señor mío, y de mi boca chancla caída, podéis ver los cuadros que me pintó Velázquez. ¡Ay, Velázquez! No sé por qué te querré tanto. He sido el rey planeta, el rey pasmado, el rey grande, ande o no ande, que dice Quevedo, que es un jachondo, que soy como los agujeros, más grande cuanta más tierra me quitan. ¡Ay, Quevedo! No sé por qué te querré tanto. Lo que me gusta es el teatro, la noche loca de Madrid, el artisteo, los toros, la poesía, las fiestuquis, el buen retiro, la caza y el cachondeo. Con tanta actividad, entenderéis que le dejé las cosas del reino al conde duque de Olivares. Pero lo que de verdad me gusta son las mujeres. Tengo 11 hijos legítimos y no sé cuántos bastardos, 37 o 38 o quizá alguno más. Es que son tantos que perdí la cuenta. Mis dos grandes amores han sido Isabel de Borbón, mi primera señora, y la Calderona, una actriz muy apetecible, madre de mi Juanjito, mi único hijo bastardo reconocido, Juan José de Austria. Tantas aficiones y tan dispares me hicieron viejuno muy pronto. Cuando estaba pachucho, los médicos, que siempre saben lo que hacen, me metían en la cama el cuerpo incorrupto de San Isidro. Un buen día, el santo me falló y me dio por morirme. Tenía 60 años. Dejaba un imperio que empezaba a dar marcha atrás y un hijo tonto en el trono. Como herencia no está mal, ¿eh, chavalada? Soy Felipe IV, el rey planeta, el grande, el mecenas, el rey pasmado.
Esto es Otra Historia. Felipe Felipín, Felipito IV, llegó al trono a los 16 añitos. Era hijo de Felipe III y Margarita de Austria. Y como buena Austria, era de mandíbula desenfrenada.
Era más prógnata, atento, que un Australopithecus para entendernos. Tenía una expresión...
Pero es el Australopithecus para entendernos.
Para entendernos. ¿No? Australopithecus para entendernos.
Nos queda claro así.
Pero me gusta para entendernos.
Sí, por eso bien, el Australopithecus claro. Para entendernos.
Australopithecus para entendernos. Y tenía una expresión ausente, así un poco tirando bastante apoyardada, que diríamos hoy.
Bueno, es, a ver, también se le conoce como el rey planeta, es algo más normal, porque en los primeros años de su reinado no se ponía el sol, que era Luis XIV y...
Claro, se ponía.
¿Cómo somos aquí? Juntadas
sin hilo, ¿eh?
Pero, Guille, te diré, lo de planeta es un apodo curioso para un rey que nunca salió de España. Tal vez por eso acumuló tantos apodos.
El rey ausente, que sería porque siempre estaba como en otra parte, pensando en el color del camping gas.
El rey mecenas, porque era amante de las artes y se gastó mucha pasta en los mejores escritores y pintores del siglo de oro.
El rey grande, que como decía Quevedo, es como un agujero. Más grande, cuanta más tierra le quitan.
Sea como fuere, nosotros siempre le recordaremos por el apelativo cariñoso con el que le bautizó Torrente Ballester. ¡El rey pasmado!
Se ganó el título a pulso gracias a esa expresión de faltarle un centrifugado y dos aclarados, vamos.
Eso sí, ríete tú del pasmado, que tenía más peligro que un tronista viceverso en una cenana.
Bueno, para los que no piden el chiste cultureta, la cenana era la parte de la casa reservada para el harén, que todo hay que explicarlo, amigo.
Que me encanta la explicación. Sí. A Felipe le casaron con 15 añitos con una buena moza francesa, Isabel de Borbón, algo mayor que él, pero eso sí, de muy buen ver.
Claro, pero la francesa no le bastó a nuestro Felipe, porque el pasmao, a ver, era pasmao, pero un obseso de tomo y lomo del sexo, que madre mía. Madre le mía. Gustaban las mozas más que un tonto un lápiz.
¿Qué dices?
Mira el tonto.
Hombre.
Bueno, sí, en cuestión de mujeres sí que era demócrata, sí, pero le gustaba todo lo que se movía y llevara faldas. No filtraba demasiado, vamos, su graciosa majestad.
Y por eso era demócrata, ¿no?
Por eso,
le gustaba
por eso.
Todo. Le da igual alta, que baja,
aquí
que de alta
todo,
alcurnia,
todo,
que de baja
todo,
alcurnia.
Todo. Doncellas, criadas, actrices, casadas, viudas, aristócratas, prostitutas, monjas, sin distinción social. Culo que veía, culo que quería.
Felipe era un volcán insaciable y su apetito sexual se convirtió en un secreto a voces que circulaba por la corte y por los mentideros.
Se le conocen una pila de amantes, aunque la más famosa fue Inés Calderón, la Calderona.
Porque esto es otra historia.
Ay, amigos, el amor está en todas partes. No es que Felipe IV fuera un promiscuo. Lo que pasa es que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Desde luego, como sois de criticones.
Ah, o sea, que era eso. Ah.
¡Claro!
Ah. Hija, de verdad.
De verdad, ¿eh? Siempre pensando mal.
Siempre.
Claro.
Amaba las artes y las letras, la cultura, el teatro, los actores y las actrices. Sobre todo a las actrices, sí, porque los lacayos estamos diseñados para amar a una sola persona, pero los reyes, eso es otra historia. Los reyes tienen que amar a todo su pueblo, y si eres Felipe IV, heredero de un imperio, muchísimo más, porque con el pueblo hay que cumplir siempre. ¿Y qué mejor forma de cumplir que amando locamente?
Eso es verdad.
Eso es verdad. Qué ojo.
Pues dicho y hecho, Felipe IV se puso manos a la obra y así, amando, conoció a una muchacha por la que perdió la cabeza y ya se quedó del todo pasmado. La afortunada era una joven actriz que se llamaba María Inés Calderón, hija de Juan Calderón.
¡Qué fuerte!
Y apodedada la Calderona.
¡No!
Sí, sí, también la llamábamos Marizápalos, porque a la Calderona se le daba muy bien bailar una danza muy, pero que muy sensual, que se llamaba así, Marizápalos. Raro, pero sensual.
Normal que no era la Jota Aragonesa.
Marizápalos,
no es lo mismo.
Bueno, bueno.
La Jota Aragonesa, no, la Marizápalos.
La Marizápalos, sí.
Una buena jota también es muy erótica.
Una buena jota.
Muy erótica.
Era una erótica.
La virgen de... Bueno.
Pirámide.
Sí. Eso yo creo que es otra historia.
Sí.
Y claro, durante uno de estos marizápalos que se bailaba, Felipe IV se quedó tan pasmado del todo que le puso un balcón en la Plaza Mayor.
Anda, mírale.
Claro.
Sí, amigas. Antiguamente es lo que tiene. En vez de pisitos te ponían balcones.
Eso pues está
sí.
Muy bien.
Ah, no está mal.
Hombre, un balcón.
Barato, sí, hombre, depende de dónde...
Claro, donde está un balcón que se quite un pisito.
Hombre, claro.
Pues fíjate.
Eran ahorradores.
Ahorradores. Todos lo conocían como el balcón de la Marizápalos. Así que Felipe IV y la Calderona se amaron tanto que tuvieron al pasmadito Juan José de Austria.
¡No!
No.
Sí.
Era muy pasmadito.
El pobre salió.
Bueno, era muy Juan José de Austria.
Juanjito pasmadito. Qué bonito.
Con rima, claro. Si es que está todo pensado, aunque no era tan claro que Felipe fuera su padre.
No,
desde el primer momento se dijo que Juanjito podía ser hijo del duque de Medina de las Torres.
Pero que me estás
es
contando.
Que tiene un nombre.
Es que espérate, que esto tiene mucho intríngulis.
A ver,
esto tiene mucha gracia, porque el duque era el yerno viudo del conde duque de Olivares.
O sea, el brazo derecho del rey, el yerno le estaba poniendo...
Exacto, pero por lo que se ve, el viudo se había liado con la Calderona antes que el rey. Y aquí es cuando se bifurcan las versiones, atentos.
A ver.
Unos dicen que el propio duque, para ganar puntos, hizo de Celestina entre el rey y la Calderona.
Bueno, una versión, a ver.
Pero otros dicen que el duque y el rey eran rivales. Y entonces así los mentideros cuentan que el rey acosaba a la Calderona, que la Calderona le pidió a Medina de las Torres que se fugaran de Madrid, que el duque pidió permiso a Felipe para retirarse a sus dominios andaluces, que ella prefería al rey, que todos los días la Calderona llenaba el teatro por el morbo de ver al amante del rey.
O sea, se contaba de todo.
De todo, que quería casarse en Madrid para poder seguir en la farándula. Que Juanjito era igual que los austrias, que Juanjito era igual que Medina de las Torres.
O sea, todo el mundo opinaba y todo el mundo tenía su propia versión.
Todo el mundo opinaba y todo el mundo tenía su versión. Sea como fuere, el rey quiso demostrar que el suyo era amor del bueno y reconoció al pequeño pasmadito Juan José.
O sea, que le reconocí, por eso es Juan
José
de Austria. Claro,
por eso. Claro. Porque nació fruto del amor.
Y tan pasmadito.
Claro, pero era el pasmado desde el principio, ¿no?
Qué bonito, sí, sí.
Bueno, pero con amor.
Ah, bueno,
con
sí.
Amor, con amor.
Cuando Isabel de Borbón, la señora de Austria, se enteró de todo esto, como os podéis imaginar, montó en cólera. No era capaz de comprender el gran corazón que tenía Felipe.
Claro.
Así que, para zanjar el tema, metió a Calderona en un convento.
Anda.
¿Cómo os quedáis?
Pues topicuetos.
Pues topicuetos.
Pero una cosa, ¿no creéis que la Calderona perdió el tiempo? No, ella se llegó a ser abadesa. Pero un buen día se cansó de tanto rezar y se escapó. Se refugió en una sierra valenciana que desde entonces se llama Sierra Calderón.
¡Qué campeona es esta mujer!
Le puso nombre a una sierra.
Estamos en Esto es Otra Historia Radio hablando del reinado de Felipe IV y mientras el rey daba rienda suelta a sus instintos, Isabel de Borbón, su señora, hacía malabares para no dar con la cornamenta en los marcos de las puertas de palacio.
Porque el cuarto Felipe tuvo muchas, pero muchas amantes. La bella Laura acababa de enviudar de un indiano, uno de estos tipos que se fueron a hacer las Américas.
Claro, ojo, ojillo,
cuidado.
Ojete.
Ojete.
No. Testigo.
Claro, ojuelo. Ojuelo.
O más.
Testigos oculares aseguran que Laura estaba más buena que el pan de Antequera.
Oye,
acabáramos.
Con tocino el pan de Antequera.
Acabáramos.
Y a nuestro Felipe le faltó tiempo para ofrecerle a la viuda un hombre donde yo. Un hombre donde yo.
Un hombre.
Las dos cosas.
Le ofrecí un hombre que tiene hombro.
Exactamente.
Felipe IV acudía a visitarla de incógnito porque las relaciones extraconyugales estaban penadas por la ley, claro.
Ah, claro.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa, que decidió intervenir porque se olió que ahí había tomate.
Ay, esto me encanta. Es que me encanta. Mira, dicho y hecho. El corregidor entró, vio que la bella Laura estaba sola, pero, atención, las cortinas se movían. Y por debajo asomaban unos zapatitos.
¡Qué escándalo, de verdad!
Bella Laura, ¿qué cortinas tan chulas tienes? Dijo el corregidor. ¡Que se mueven solas! ¿Qué tienes ahí detrás, bribona?
Y la viuda, que era más lista que el hambre, dijo...
Es solo un retrato de cuerpo entero de Felipe IV. Es tan vivo que acaso su contemplación pudiera dañar vuestra salud.
El corregidor descorrió las cortinas, pobrecito mío, y se quedó topicueto al ver que, en efecto, allí estaba el rey de cuerpo presente, y va y se pone.
En verdad que jamás vi retrato tan parecido. Hizo una reverencia, el pobre señor corregidor, y salió por patas, y aquí no ha pasado nada.
Esta vez le salió bien, pero hubo otra escena con cortinas que acabó muy malamente.
Claro, porque es que a Felipe IV se encaprichó también de la duquesa de Alburquerque, que tenía un muy celoso
marido
muy celoso.
Y la tenía muy, pero que muy custodiada.
Pero un muy celoso marido es mejor que un marido
sí.
Muy celoso.
Un muy celoso, marido.
Un muy celoso marido está muy bien construido.
Claro, muy bonito está, sí señor.
Un buen día, jugando a las cartas, nuestro Felipe dijo, «Onda, que no me acordaba de que tenía un asunto pendiente y urgentísimo».
Le pasó sus cartas al duque de Alburquerque y se fue por patas de allí.
El duque, que tenía la mosca detrás de la oreja, dijo que le dolían las tripas, le pasó las cartas del rey a otro incauto y se fue a su casa detrás del rey.
Otra escenita que me vuelve a encantar. Al llegar, el duque vio... Esto ya lo había dicho antes, pero ahora otra vez veréis. El duque vio que alguien se escondía detrás de unas cortinas y supo que era el rey acompañado del conde duque de Olivares.
Claro. Sin encender la luz, para no verse obligado a reconocer al rey, se fue hacia él, bastón en mano, gritando ¡Ladrón! ¡Vienes a robar a mi casa!
Y sin más precalentamiento, empezó a molerles a palos. Vamos, sin contemplación.
Ah, sí.
Y allí, entre un palo y otro, el conde duque gritaba que dejara de golpearles, que estaban dándole de lo lindo al rey Felipe IV.
El duque siguió dándoles palos, diciendo que era el colmo de la insolencia emplear el sagrado nombre del rey y que le daban ganas de llevarles ante él para que les ahorcaran a los dos por golfos.
Cuando el duque se cansó, rey y valido salieron por patas, con el rabo entre las piernas, que se dice también.
Y molidos.
¿No? Y molidos.
Y molidos, porque además y cuando molidos. Todo el mundo pensaba que Alburquerque acabaría en el exilio, la paliza que le dio tan tremenda fue al contrario, sirvió para que el rey dejara en paz a la duquesa.
Sí, no era nada como avisar.
Fíjate.
Avisó.
Oye, ¿una paliza a tiempo?
Avisó.
Y por lo que se cuenta, el mismo Felipe contaba esta historia partiéndose el pecho de la risa.
Fíjate. Lo cajo bien.
Porque esto... Es otra historia.
Bueno, y ahora llegamos a la parte más cinéfila del programa, Historia Ficción.
Felipe IV, ha salido en infinidad de películas y de series, pero hoy, por supuesto, nos centramos por razones obvias y por raciones, y luego te tomas algo, obvias, en El Rey Pasmado, una peli de 1991 dirigida por Imanol Uribe. El guion es de Gonzalo Torrente Malvido y Juan Potau, y está basado en la novela Crónica del Rey Pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester. Esta es una película de esas que te alegran la tarde. Risas, historias y un elenco que quita el hipo. Gabino Diego encarna a Felipe IV, Juan Diego al padre Villascusa, Gurruchaga al conde duque de Olivares. Hombre, y les acompañan Joaquín de Almeida, Laura del Sol, Eusebio Poncela, María Barranco, Alejandra Grepi, Eulalia Ramón.
Pero te sabes todo el reparto.
Es que me he estudiado mi filmoteca.
No, esperábamos menos.
Hombre. Ay, por Dios.
Pero vaya elenco.
No, pero espérate. Y el gran Fernando Fernán Gómez, que es el gran inquisidor. Y ahora veréis por qué es importante Fernando Fernán Gómez. Un buen día, Felipe IV se va de parranda con sus amigotes y acaban en una mancebía. Allí el rey se queda topicueto al ver desnudo a Marfisa, que era pues una prostituta.
Pero ese nombre podría haber sido reina mora, ¿eh?
Hombre, Marfisa parece una diosa.
Una diosa, Marfisa.
Una diosa. Y bueno, pues le da por preguntarse, cuando la ve desnuda, pues claro, se queda topicueto, porque Felipe IV era topicueto.
De sí mismo.
Entonces, claro, cuando ve a esta señora, dice, ostras, y mi mujer también entra desnudo.
Pero no sé si igual que Marfisa.
No lo sé si será igual, pero se va a casa a ver qué pasa.
A comprobarlo.
Claro, verdad empírica.
Verdad empírica.
Lo que pasa...
Hay que investigar, o
claro,
sea,
investigar siempre. No era un salido, estaba investigando. Lo que pasa es que aquellos no eran buenos tiempos para la lujuria. Y el gran inquisidor, pues por aquella de las cosas, pues no le parece bien que el rey se tome esas libertades que, bueno...
Ya, por favor, aquí se lo voy a ver a su mujer desnuda.
Desde luego. ¿No puede ser? Qué desfachatez.
En la comprobación y así.
Hombre, para haber estudiado. Total, que la cosa se va de madre y convoca una reunión de teólogos para debatir el asunto.
Mira que había cosas para debatir.
Tenían pocas cosas que hacer. Estaban poco liados, ¿eh?
Poco.
Entonces, a uno les parece bien, a otro les parece muy malamente. Entonces, bueno... Por fin, gracias a la ayuda de un jesuita y uno de los amigotes del rey Felipe IV, consigue reunirse a solas con la reina Isabel en el monasterio de San Plácido, que podía ser de San Picueto, y consigue su objetivo y, claro, obviamente, pues descubre que su mujer tiene desnudo. Dice, pero no queremos hacer spoiler, porque hay que verla, porque es obligatorio, es un clásico de nuestro cine, y costó 300 millones de pesetas. Y lo de pesetas es de verdad. Así que salieron de una coproducción hispano-franco-portuguesa.
Toma ya.
Estaba todo el mundo. Todo el mundo
aprendió. Todos los países.
Todo el mundo. Para decir un peliculón. No sé qué decirlo.
Un peliculón.
Y os recordamos y os recomendamos desde Esto es otra historia.
Y tenemos al teléfono a Gabino Diego, que ha sido el único actor español que yo recuerde que se ha metido en la piel de Felipe IV. ¿Qué tal, Gabino?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo fue eso de meterte en la piel de Felipe IV?
Bueno, pues fue, la verdad es que una suerte poder interpretar ese personaje. Realmente yo el personaje que interpreté fue el Felipe IV, el rey pasmao, de Torrente Ballester, ¿no?
Sí.
Yo me concentré mucho en ese personaje que aparecía en la novela, ¿no?
Claro.
Que es el Felipe IV, bueno, pues de joven, ¿no? De adolescente.
Y muy pasmao, ¿no?
Sí, bueno, Felipe IV era un rey, fue un rey muy interesante, porque un rey que bueno, fue el mecenas de Velázquez. Un rey que le interesó mucho la cultura, la pintura, le gustaban mucho también las mujeres, los enanos. Sí, los enanos. Hay un cuadro además de Velázquez, que está Felipe IV con la mano puesta encima del enano Soplillo, ¿no? Se llama Felipe IV y el enano Soplillo, ¿no? Y ahí es donde yo me parezco bastante a ese Felipe IV, ¿no? y bueno, bueno, pues fue un rey muy muy curioso. Ya te digo, ya solo por haber sido mecenas de Felipe IV y haber sido el responsable de que se pudieran hacer las Meninas de Velázquez, pues ya te demuestra que es un tío fantástico en ese sentido. Por otro lado, la guerra le importaba un pimiento, sí. Y todo lo manejaba...
Gurruchaga, ¿no? Era Gurruchaga, en la película, ¿eh? Claro.
Sí, por eso siempre que me encuentro con Gurruchaga, dice, eres mi rey, tú eres mi rey, pero ya sabes que el rey no pintaba nada.
Bueno, Gabino, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te invitamos también a que vengas un día a la tele a contarnos algo en el programa de tele que hacemos. Y nada, muchas también, gracias.
También quiero decir que sí. Además, con estos historiadores, cuando luego vieron la película, me dijeron, caminas igual que Felipe IV.
Sí, bueno.
Bueno, hay que decir que fue una actuación excepcional, sí, en tu carrera, sí, señor.
Bueno, pero eso es mérito también de bueno, un texto maravilloso. De esos autores que tenemos en España, sí, fantásticos, como Torrente Ballester, y un director maravilloso también, y que es Imanol Uribe, y todo el equipo de la película. La verdad es que un actor solo no hace un personaje, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabino.
Gracias, Gabino.
Gracias, chao.
Adiós.
Don Juan de Tassis, conde de Villamediana, era joven, hermoso, arrogante, genial y mujeriego. Hay quien dice que Tirso se inspiró en él para su Don Juan, el burlador de Sevilla. Según la leyenda, una de sus conquistas fue, ni más ni menos, la reina Isabel de Borbón. Y al conde le gustaba presumir públicamente de su conquista, comprometiendo el honor de la reina y el del rey. Se cuenta que un buen día se presentó en un torneo vestido con una capa bordada con unas monedas de real y una divisa que decía... Son mis amores, es decir, son mis amores reales. A ver, o era una declaración del gusto desmedido del conde por el dinero, o era una provocación. El rey eligió la segunda opción, sí, porque tras la faena, la reina dijo, ¡qué bien pica el conde! Y el rey contestó, pica bien, pero pica muy alto.
Histórico Zasca.
Tiempo después, en Aranjuez, durante la función en la que participaba la reina Isabel, hubo un incendio en el teatro. Isabel se desmayó sobre el escenario y Villamediana saltó al fuego para rescatar a la reina de las llamas y la sacó del peligro cogiéndola en brazos.
¡Ay, qué héroe!
Bueno, aquello fue tal escándalo que se llegó a decir que el incendio lo había provocado el conde para poder salvar a la reina Isabel.
Esto lo dijeron los que no salvaron a la reina, claro.
Se quedaron mirando la obra de teatro.
Lo que salió por pata dijeron, mira el conde.
La que ha preparado. Poco después, Villamediana paseaba por Madrid en su carroza cuando un hombre embozado se acercó a su coche y le metió un ballestazo por la ventanilla y salió corriendo. En unos minutos, el conde estaba muerto.
Muerto, matado.
Matarile top. Todavía no se sabe quién fue el asesino. ¿Algún enemigo poderoso cabreado? ¿Algún desplumado en una timba? ¿Alguna víctima de sus sátiras mordaces? ¿Algún marido con el honor mancillado? Hubo quien señaló al conde duque de Olivares. Y, por supuesto, hubo quien apuntó directamente a Felipe IV, que habría dado la orden de asesinar a su rival.
No.
Sí. Hombre, parece. ¿Qué quieres que te diga, eh?
Yo... Raro es.
Circuló por la corte un poema atribuido a Góngora que se preguntaba, mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Y respondía, la verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. La leyenda que ha sido recientemente cuestionada con un par de nuevas teorías. La primera dice que la rivalidad entre el rey y Villamediana estaba provocada por una mujer, sí. Pero no era Isabel, no. Sino una tal Francisca de Tabora que, según parece, prefirió los favores del conde a los del rey Felipe. Y eso espoleó el cabreo regio.
Toma ya, o sea que no fue por la
reina. El tomate de la época, es que es un no parar.
Qué pena de reina. La última teoría es otra historia. En esta época la justicia perseguía la homosexualidad. Los procesados por el vicio nefando perdían el honor y eran objeto de escarnio público. Pues bien, hay quien dice que Villamediana era bisexual y por lo tanto conocía bien el ambiente homosexual. Algún autor dice que él es el Oscar Wilde del 17. Poco antes de la muerte del conde hubo en Madrid una gran redada contra la homosexualidad, en la que cayeron algunos personajes muy importantes. Esta teoría sostiene que el chivatazo lo dio Juan de Tassis para evitar caer en las garras de la Inquisición. En venganza, alguno de los acusados financió su asesinato. Total, que el crimen del conde de Villamediana sigue sin resolver y sigue dando mucho que hablar.
Vale.
Madre mía, madre mía, qué tela.
Esto es otra historia.
A estas alturas ha quedado claro el insaciable apetito sexual de Felipe IV y su pasmosa capacidad de echarse amantes.
Claro, como consecuencia lógica de estas correrías, la lista de bastardos es tan larga como su lista de amantes.
Las cifras de bastardos que se manejan van desde los 23 más prudentes hasta los 40 que defienden los más exagerados.
40 bastardos, madre mía.
Qué pasada.
Vamos, que cuando Felipe paseaba por las calles de la villa y corte, al ver a los zagales ahí con el labio caído, pensaría: yo soy tu padre.
Soy tu padre. Otra cosa muy distinta fueron los hijos legítimos, los que perpetuaban de verdad la dinastía.
Lo oficial, vamos, con su amada Isabel, su primera esposa, tuvo 8 hijos, aunque solo 2 llegaron adultos, María Teresa y Baltasar Carlos.
Con su segunda esposa, su sobrina Mariana de Austria, trajo 5 churumbeles al mundo, entre los que estaba, cuidado, Carlos II, Merlín, le llamaban.
El hechicero. Era el hechizado.
Sí,
pero... ¿Cómo dice aquel? ¿El hechizado?
Decían, ¡el hechizado!
Sí, pero atención, el resultado da un total de 13 hijos legítimos nacidos dentro del santo sacramento del matrimonio, todo hay que decirlo.
Madre mía.
Con Carlos II, el único hijo varón de Felipe IV que llegó adulto, se acababa la dinastía de los Austrias. Si queréis saber cómo lo consiguieron, no os perdáis este tutorial.
A ver.
Para empezar, coge una pareja de primos hermanos que se casen entre sí. Llámales Isabel y Fernando, tanto monta tanto, ya sabes. Espera a que tengan hijos y cásalos por media Europa. Mira, en este plan, casa a Juana la Loca con Felipe el Hermoso, un tipo de una familia que ya de lejos viene coqueteando con el incesto. Ponle a su hijo el nombre de Carlos V, que queda fenomenal, y cásale con su prima hermana, Isabel de Portugal. Aquí, para que no falle nada, es muy importante, toma nota que los dos sean nietos de los reyes católicos. Casa a todos los hijos de Isabel y Carlos con parientes cercanos, nena. A Felipe II, el heredero, cásale con María de Portugal. Primos hermanos por partida doble.
Madre mía. Espera
a que tengan un hijo. Don Carlos, el príncipe maldito, se va poniendo chungo ya. Si lo normal es tener 8 bisabuelos, don Carlos tendrá solo 4. Y en lugar de los 16 tatarabuelos que tenemos casi todos, don Carlos, solo tendrá 6.
Si has seguido
bien los pasos hasta aquí, tendrás un niño enfermizo, con problemas de movilidad y medio loco como yo. Con don Carlos estarás a puntito de acabar con la dinastía, pero espera, que aún no ha llegado el momento.
¿No?
Deja que enviude y cásale con Ana, su sobrina, hija de su propia hermana.
Malamente.
Seguimos con tutorial. En cuanto puedas, casa ya a Felipe III con su prima hermana Margarita.
Pero no había más reyes ni reinas.
No había más, eran estos los amigos y familia. La pareja tendrá 8 hijos, solo 5 llegarán adultos. Coge al varón, llámale Felipe IV, que me encanta, y cásale con su sobrina Mariana de Austria.
Con una sobrina también.
Encontrar una Mariana no es tarea fácil. Desciende por distintas ramas de 3 hijos de Juana la Loca.
Madre mía.
Seguro que encuentras una Mariana en las tiendas especializadas, pero yo siempre recomiendo material de segunda mano.
Mucho mejor, más barato.
Siempre,
¿no?
Sí, do me do yourself es apañado. Cuando tengas tu Mariana, cásala con Felipe IV. Y ellos solitos, ahora sí, tendrán a Carlos II, que acabará con la dinastía.
O sea, este ya sí. Claro.
Y la única loca era Juana, ¿no?
Sí.
Ay, si has llegado hasta aquí, Felipe IV, queridos, será a la vez, atentos, padre y tío abuelo de su hijo. Ay, es que me encanta. En un árbol genealógico lo normal es que vayamos remontando, ¿no? Desde nosotros hasta nuestros ancestros, siguiendo una sola línea. Bien, pues aquí, en las 6 generaciones que van desde Carlos II hasta Juana la Loca, pasando de hijos a padres, podrás llegar por 14 caminos diferentes. ¡Es que es maravilloso!
Como Roma.
¡Me chifla! Ahora sí, si has conseguido y si has seguido mejor mis pasos correctamente, tendrás un engendro genético que acabará con la dinastía de los Austrias. Y como siempre digo, con fundamento. Ay, no, que lo hacía yo, ¿no? Con fundamento.
Y esto no da para nada más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López pertenecen a la dinastía extinguida de los Reyes del Sonido. Y aquí, rememorando las viejas gestas del Imperio de los Austria, Carmen, Esther, Sara, Guille y David. Síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. ¡Os esperamos en...
¡Esto es Otra Historia!